Kaixo, egunon, zarmoduz, bienvenidas, bienvenidos a Ongi Etorri, un domingo más a esta sintonía de Kilómetro Cero en Onda Vasca, el programa que se preocupa de toda la actualidad del primer sector en Euskadi, que se preocupa de todas esas noticias que pueden ser de vuestro interés, del interés de los consumidores y también del interés de los baserritarras, de los agricultores, de los ganaderos, que también nos escuchan en este programa y que tienen aquí su espacio también para tener voz y para que podamos conocer un poquito mejor su laborioso trabajo. Nuestra tierra, Euskal Herria, ha estado siempre muy ligada al sector de la agricultura, al primer sector, y por eso, cada domingo en Onda Vasca, en este programa Kilómetro Cero, queremos poner en valor precisamente eso, nuestro producto Kilómetro Cero, del que estamos tan orgullosos, un producto importante para el mantenimiento de nuestra economía y también para dar continuidad a nuestra cultura y nuestras tradiciones. Horregatik gure altxor hori, horrela izaten, ezagutu dugun bezala, izaten jarraitu dezan, guk gure aletxoa, gure espazio txiki hau irikitzen dugu igandero, hemen Onda Baskan, gure nekazariek eta gure abeltzainek euren lana kontatu, eta zuei guztiei baita ere interesekoak izan daitezkeen gai guzti horiek konpartitzeko. Hemen hasten da Kilómetro Zero saioaren ekitaldi berri bat Onda Baskako sintonia honetan. Gaurko programa honetan ordu betetxo bat izango dugu, aurretik, betiko moduan, eta protagonista askorekin hitz egin behar dugunez, lehenik eta behin, errepasatu ditzagun aste honek utzi dizkigun berriak. Antes de saludar a todos los protagonistas que vamos a tener en nuestro programa de hoy, vamos con las noticias que nos ha dejado la semana. Hemos conocido que el consumo de platos preparados crece el 11% en 2023. Los consumidores siguen adaptando sus hábitos a la coyuntura inflacionaria. Cadenas de supermercados y restaurantes se esfuerzan en adaptar surtidos y menús para adaptarse a esa nueva oportunidad de negocio. Al menos así lo sugiere el último estudio de Kantar World Panel, que revela un incremento de casi un punto en el consumo de alimentos y bebidas dentro de la vivienda, lo que supone un aumento de 546 millones de ocasiones de consumo fuera del hogar. Dentro de esta tendencia al alza, el consumo de platos preparados se ha incrementado el 11%, lo que representa una gran oportunidad para retailers y restaurantes. Esto explica, entre otras cosas, la inversión de las enseñas en nuevos espacios mercaurante dedicados a la comida preparada y para llevar. Tras el desayuno, la cena es uno de los momentos en los que más se disfrutan de alimentos y bebidas dentro del hogar, sumando el 27% de todas las ocasiones de consumo que se incrementaron con respecto a 2022. Por otra parte, esta semana hemos conocido que las cadenas de distribución aplican mayores márgenes a las marcas de fabricante frente a las marcas de distribuidor, con el fin de incitar al consumidor final a la compra de esas marcas de distribuidor. De hecho, en algunos productos, el margen aplicado a las marcas del fabricante ha llegado a ser de entre 2 y 18 veces superior al aplicado sobre las marcas del distribuidor, las marcas propias de cada distribuidor. Así se desprende de un estudio encargado por Promarca. Esta práctica no solo está distorsionando la competencia, dándole un mayor poder de negociación a los distribuidores, también está provocando la desaparición de las marcas y su incentivo a innovar. Mientras tanto, esta semana también conocíamos que Francia ha dado de nuevo un paso atrás con la prohibición del filete vegetal. El Consejo de Estado de Francia lo ha vuelto a hacer. Ha suspendido un nuevo decreto francés que iba a prohibir desde el próximo 1 de mayo el poder denominador de productos que contengan proteínas vegetales con términos que tengan que ver con la carnicería o charcutería, como filete. El Consejo ha dicho que suspende el decreto a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia. Decimos que el Consejo lo ha vuelto a hacer porque ya tomó una decisión similar en 2022. Por otra parte, el precio de los piensos para la alimentación animal cae casi un 20% en un año gracias al retroceso de los cereales. Todas las categorías de piensos para la alimentación han bajado sus precios, sin excepción, destacando el caso del vacuno lechero, que está ahora un 27% más barato que hace un año. Cabe recordar la producción de pienso, que la producción de pienso industrial ha caído en España entre un 3 y un 3,5% en 2023. Y el sector la considera inédita e histórica porque por primera vez el descenso es superior al de la media europea. Enseguida estará con nosotros Xavier Iraola para dejarnos su reflexión semanal sobre el primer sector. Y el coordinador de la organización agraria EMBA ha sido también noticia esta semana porque ha defendido que es imprescindible garantizar la viabilidad económica de la actividad forestal en Guipúzcoa para luchar contra el cambio climático. Xavier Iraola y el propietario forestal Xavier Zubiaurre han comparecido este pasado martes en la ponencia forestal constituida en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y el coordinador de EMBA ha señalado que el sindicato tiene claro que el bosque es un elemento inherente al caserío y que la mayoría de sus socios lo tienen siendo un elemento imprescindible que sustenta la diversificación del caserío. Así ha destacado que la rentabilidad del caserío también va unida al bosque. Por tanto, ha subrayado que no se entiende que la agricultura y la ganadería y el bosque sean elementos incompatibles con el caserío. Todos son complementarios al otro, ha insistido. A juicio del responsable de EMBA, es necesario mantener la gran variedad y equilibrio forestal existente en Guipúzcoa, tanto en beneficio de sus propietarios como para el conjunto de la sociedad. Por otro lado, Iraola ha sostenido que la gestión forestal en un territorio denso como Guipúzcoa es la vía más adecuada para hacer frente a los incendios, la labor preventiva más eficaz. Además, ha apostado por fomentar la cultura forestal entre los más pequeños del territorio, tanto en la escuela como fuera de ella, pero siempre dejando claro a niños y jóvenes que hay que combinar las dos caras del bosque, la económica y la medioambiental. Y como siempre, terminamos el repaso a las noticias de la semana mirando al mercado de Ordizia. Ordiziako azokara begira, amaitu behar dugu aste honetako berrien errepasoa. Udaberriko zizaren eskaintza handitzen doa, astetik astera, eta erosleak gustura daude Ordizian duten aukera zabalarekin. Ziza denboraldiak irauten duen bitartean behintzat, hiru perretxiko saltzaile izango dira bertan. Horrela, produktu hori bihurtu da feriako protagonista, azken asteetan, pasaden aste azkenean ere bai, eta esan bezala ziza izan zen ugariena eta hiru saltzaileren artean 250 kilo jarri zituzten salgai, kiloa 15 eta 70 euro artean saldu zuten. Ziza horiak ere bazeuden aukeran eta baita geroz eta ugariagoak diren onjoak ere. Baina pasaden aste azkenean berritasun bat ere izan zen eskaintza mikologikoen atalean, izan ere Mikel Lasak karraspina edo kolmenilla aurkeztu zuelako. Perretxiko saltzailekin jarraituz, Barzinaren postuan, Gasteizko festei begira jarri direla ere esan behar da, aprilaren 28a San Prudentzio izango da, eta festa egun handi horretan, barraskiloak badakizu, barraskiloak jateko ohitura dagoela, eta Goierrira ere zabaldu nahi dute ohitura hori, eta pasaden aste azkenean barraskiloak jarri zituzten salgai, biziak, kiloko saretxoetan bilduta, 11 euroan kiloa. Landare saltzaileen artean baita ere animoak nahiko ondo egon ziren, tomate mota berriak iritsi dira feriara eta dagoeneko Jack, Aretxabaleta, Idibiotz, Monte Carlo, Gerezi hori, Arraf eta Arrosa daude aukeran. Bestalde, albaka ere iritsi da Ordiziako feria honetara eta gogoratu oraindik marrubi landareak ere badaudela salgai, marrubi eta guzti, iguategiren postuan bakoitza euro batean. Eta pasaren aste azkenean baita ere Idiazabal gaztaz ere hitz egin genuen, Jose Txabe markakoa jarri dutelako salgai, naturala eta ketua. Esan bezala oso animatua azken asteetan Ordiziako azoka eskaintza zabal eta goxoarekin, beti ere kilometro zeroko produktuarekin. Hauek izan dira lagunok, astunek utzi dizkigun berri nagusienak, las noticias más destacadas que nos deja esta semana de abril y que te resumimos como siempre aquí en la sintonía de Kilómetro Cero, en tu programa de cada domingo en Onda Vasca.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D.
Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo.
Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías.
Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras.
Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Bueno, baigando honetan ere, pixkanaka gure bidea egiten hasi behar dugu, eta badakizue gure bidea berriak eta errepasatu ondoren beti, Xavier Ilaurarekin astea gustatzen zaigula, enba sindikatuko koordinatzailea bera, aste honetan izan den berrietako baten gainea mintzatuko zaigu gaurkoan.
Egunon, hemen nago, Onda Baske irratiak eskaintzen didan tarte honetan, gaur, apirilako 21, hauteskunde egunean, zure gana zuzendu asmoz, betiko ariari tiraka. Hau da, lehen sektoreaz, elikaduraz eta konsumoaz hitz egiten. Aurreko astean, igandetan notiziaz de Gipuzkoa egunkarirako iritzi artikuloan, ederki asko busti omen nintzen. Mai gainean ditugun eskaintza politikoen artean, berezketak eginez eta baten aldeko autua eginez. Baina gaurkoan ez naiz errepikatuko. Ur handiegietan sartzea bailitzake, hauteskunde egun berean horrelako gaietan jardutea. Gaur amaitzen den astea, basoari estuki lotutako astea izan dugu. Aste artean, Gipuzkoako batzar nagusietan eratutako ponentziana izan nintzen, Xavier Zubiaurre baso jabearekin batera. Eta bertan, gure ideiak agertzez gain, talde politiko ezberdinetako juntakideen iritziak eta galderak erantzuten. Dendenak oso finak izan ziren tratuan, eta errespetu osoz hitz egin zuten. Eta geuk ere, noski. Hori bai, argitzekoen, zeintu ziren, ezkerrean kokatzen diren alderrin kezkak, jakin minak eta galderak, denak joan baiziren ingurumena eta klima aldaketaren erronkaren inguruan. Bereziki, harritu ninun, Elkarrekin Podemoseko juntakidearen adierazpenak. Argi eta garbi esan baitzun, berak argi ikusten zula, guk basotak jotzen ditugun sail guztiak ez direla basoak, eta bere ustean bereiztu egin beharko liratekela baso naturalak eta baso landaketak. Zehar txundituta utzi ninun. Egia esan da ez da lehenbizikoz entzutun dudan argumentua. Baina bai, lehenbizikoz lehegoitza ofizial batean eta hain irmo esaten. Erantzuna erraza zen. Gure ustean, bereren, eta argi utzin genion basoa dena bat dela. Ez ditugula bereizten, ez da bereiztu nahi, baso naturalak eta baso artifizialak. Berak, baso naturala bezala jotzen dituen saiak, bai ala bai, orain gizaldi pare bat aurreko gure arbasoak landatutako basoak baitira. Eta ez, precisamente, orduan, ingurumen eta klima larrialdearekin oso kezkatuak zeudelako. Berak, baso naturaltza jotzen zituen horiek, babestu eta sustatu behar omen dira. Hauek, etekin ekonomikoaren begira ez daudelako. Ez dauden basoak direnez. Eta besteak, landaketak, alboan utzi beharko liratekela, baso jabeak, ia dena pribatuak, etekin ekonomikoaren bila doazelako. Entzun ere, entzun behar izan genuen, alako galdera bat, eta hola zioen. Nola era emango diegu aurrekontu publikotatik, etekinak esku pribatora joteko? Erantzun simplea luzatu nion, etekin ekonomikoari begira dauden, Fagor eta Kaf bezalako enpresei ematen zaizkien laguntzak eta onura fiskalak ez aldira ba aurrekontu publikatatik ateratako diruak eta ez aldira ba esku pribatutara jotzen, hori joaten? Edozein herritako eraikinetako portaletan irisgarritasun hobetzeko edota fatxada obra bitartez aislamentu hobetzeko ematen diren diru laguntzak ez aldira ere esku pribatutara doan diru publikoa? En fin, ez gehiago luzatu nahi, berotzen hasitan bainago. Datorren aster arte, Xabier Iraola Agirre Zabala.
Bueno, ba, eskarrik asko Xabier Iraolari, Enbako koordinatzaileari, aste honetan ere gurekin Onda Baskan izan duen tartetxo honengatik eta bere iritzi hau konpartitzeagatik. Vamos a seguir haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca y a continuación vamos a hablar de la Artzaina Escola de Aranzazu en Oñati, la Artzaina Escola de Gomiztegi, que creo que están inmersos en su curso número 27 ya, si no me equivoco. Y bueno, pues con la vista puesta también en ediciones futuras, estamos en plena campaña de matriculación. Y por eso, bueno, pues tal vez queríamos abrir nuevas oportunidades a nuevos jóvenes y no tan jóvenes de, bueno, convertirse, ¿por qué no?, en Artzaina en el futuro. Y por eso nos apetece mucho hablar hoy en Kilómetro Cero de este magnífico proyecto. Para ello tenemos como invitada en Onda Vasca a Nemiren Gartziandia, que es la coordinadora de formación de la Artzaina Escola. Kaixo, Nemiren, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, decía 27 edición, creo que es así, ¿no?
Sí, es la 27 edición de la Artzaina Escola. Lo que pasa que luego también está la, bueno, en su globalidad hablamos de la Abeltzaina Escola de Atzi, porque también hay de vacunos, han hecho dos ediciones, pero bueno.
La Abeltzaina Escola.
Ahí.
Bueno, pues antes de nada preguntarte cómo está yendo este curso, qué tal con los alumnos y demás, qué valoración hacemos. Todavía hasta junio creo que queda un poquito de curso, pero bueno, ahí a la vuelta de la esquina al final.
Sí, pues ya un poco la champa final, ¿eh? Además ahora ya suele ser sobre todo en mayo, ya tiene mucho prácticas externas en los caseríos de fuera y trabajando el proyecto ya pues para terminar en junio y pues defender ahí su proyecto, ¿no? Entonces estamos en esa fase y bueno, pues ya llevamos recorrida, así que el grupo también ya como muy consolidado y bien, bien.
Bueno, estamos hablando de este proyecto de Gomiztegi, como decíamos, que llega ya a unas cuantas ediciones en lo que respecta a la Artzaina Escola, la segunda en la Beitzain Escola. Explícanos, Anemiren, bueno, pues quien esté dudando y quien tal vez no se haya planteado nunca dedicarse a esta profesión, ¿qué va a encontrar, qué va a aprender en la Artzaina Escola?
Sí, bueno, pues en la Artzaina Escola, sobre todo, vamos a tratar a lo largo de 9 meses, con lo que yo pueda dar de mucho o poco, de tocar todos los ámbitos que necesitan al final desarrollar o tener en cuenta que van a necesitar a la hora de poder hacer de este su oficio, ¿no? Y entonces pues van a tratar pues desde lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la zootecnia animal, pero también todo lo que tiene que ver con la transformación, ¿no?, de lácteos en quesos o en otros lácteos, y luego también pues con todo lo que tiene que ver con el mercado, el marketing, los índices económicos, técnicos, bueno, pues un poco todos los ámbitos que les va a tocar al final, ¿no? Trabajar en su día a día si algún día se instalan, ¿no?, o viven de esto.
¿Es un año de formación o cuánto dura? ¿Cuántos meses son?
Pues son 9 meses. Son 1.400 horas, sí. Y es parte dividido, digamos que es como de forma dual, dividido en teoría, pero también mucha práctica y muchas visitas a diferentes caseríos y proyectos, pues muy distintos también.
Eso te iba a preguntar por la práctica, ¿no? Porque al final, bueno, pues la teoría, bueno, queda muy bien, impresa y en papel, pero luego a la hora de la verdad, los diferentes retos que presenta la profesión pues se aprenden precisamente pues bajando al barro y yendo al baserri y en el día a día, ¿no?, que en este caso con las ovejas.
Sí, bueno, pues eso es como muy dual, ¿no? Entonces la práctica es impepinable, efectivamente, pero la teoría sí que va a ayudarnos a comprender por qué llevamos a cabo esa práctica y de esa manera, ¿no? Y nos va a dar también posibilidades de tomar decisiones, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, creo que las dos se complementan, pero evidentemente el saber hacer, ¿no? Hay que saber, pero luego hay que saber hacer. Sí.
¿Tenéis algún tipo de estadística o de dato de el índice de laboralidad que tienen vuestros alumnos una vez termina el curso?
Bueno, pues de los datos que tenemos, de los más de 350 alumnos que ya han pasado por aquí, más o menos el 50% siguen vinculados con el sector primario. Algunos de ellos, claro, mucha de la gente que viene aquí ya es gente que en principio era relevo directo, ¿no?, en sus casas, pero luego hay otros que sin serlo pues se han incorporado, bien como trabajadores asalariados o bien como técnicos, bueno, también técnicos en el sector, pues las mitades aproximadamente, sí.
Bueno, es un dato que está muy bien, ¿eh?
Sí, vamos, no es que sea tampoco una situación bollante, pero sí que hay demanda de personal cualificado para trabajar, y luego pues los que tienen posibilidad, ¿no?, de coger un relevo, pues eso ya es otro cantar, ¿no? Uh-huh. Pero
bueno, pues por una parte, como decíamos, tenemos la Artzaina Eskola ya con más de dos décadas de bagaje, y como contábamos también hace unos meses aquí en Onda Vasca cuando hablábamos contigo, Ane Miren, hace un par de años se presentaba también en Aretxabaleta, en Guipúzcoa, una nueva iniciativa formativa impulsada por el gobierno vasco a través de ACI y la cooperativa Gomiztegi, que es la Beizain Eskola, que como digo, está inmersa en el segundo curso, ¿verdad?
Eso es, bueno, ya se hicieron dos cursos y ahora estarían abiertas ya las prematriculaciones, ¿no? También pues para, es un formato también absolutamente dual, bueno, todos los días hay práctica y teoría, también hay prácticas en otro tipo de, en otras explotaciones, también hay visitas, bueno, y aquí, bueno, pues el perfil también sería mucho el que le gustaría trabajar, ¿no?, en, con el vacuno, ¿no? Y bueno, pues este es más corto, es desde octubre hasta finales de febrero, pero da tiempo para tocar también todos estos ámbitos, ¿no?, y cualificarse, porque de una forma es muy intensivo, ¿no? Está todos los días, hay prácticas diarias y bueno, también está interesante.
Si hay alguna persona que nos esté escuchando y diga, ostras, pues tal vez nunca me lo he planteado, pero puede ser una bonita solución laboral para el futuro, porque me gusta la naturaleza, me gustan los animales. No sé, ¿qué diferencias podemos tener formativas en el caso de la Artzaina Eskola y la Beizain Eskola? Porque igual hay gente que duda y pues, oye, no sé qué diferencias puede haber laborales en cuanto a formación. Evidentemente vamos a trabajar o con vacas o con ovejas, pero ¿qué destacaríamos? ¿Cuáles son las fortalezas de cada sector y bueno, pues qué podría hacer decantarse a uno o a otro por trabajar con ovejas o con vacas?
Bueno, yo creo que lo principal es que te tiene que gustar hacia dónde tiras más, ¿eh? Si tiras más hacia vacas o hacia ovejas y cabras. Pero es verdad que quizás a nivel de vacuno de leche sí que hay una demanda mayor de trabajadores, ¿eh? Y es verdad también que instalarse en vacuno de leche, si no procedes ya de un proyecto que antes estaba en vivo, es muy difícil a día de hoy, pero hay, digamos que trabajos, grupos de trabajo algo más grandes, hay mayor rotación, o sea, hay como más organización de los trabajadores en turnos y así, entonces hay una mayor demanda quizás de trabajo asalariado que en el ovino, que son pues da igual explotaciones más chiquitinas, familiares, y se tira más, ¿no?, de la mano de obra de la familia.
Bueno, en los últimos meses han sido bastante controvertidos en el primer sector, con reivindicaciones de los agricultores, de los baserritarras. Alguien que tal vez no esté viviéndolo en primera persona podría pensar que es un sector convulso, que está siempre en crisis, pero también creo que se están dando pasos para conseguir mejores condiciones, para conseguir precios dignos, y también hay mucha gente que ha encontrado en el mundo del baserri una buena oportunidad para tener una buena calidad de vida y también para tener una vida completa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lejos de la imagen que tal vez algunas personas podrían tener, creo que también se puede tener, como decíamos, una vida digna y sueldos más que dignos también a través de este tipo de profesiones.
Bueno, sí, se puede y se debería ¿no? La coyuntura es verdad que no es la mejor del mundo. Ha habido incrementos importantes en gastos, en insumos estos últimos años, pero hay gente que vive de este oficio, que quiere vivir de ello, que vive de él y que vive dignamente, aun teniendo en cuenta que es un oficio que tiene ciertas características o particularidades que lo pueden hacer más atado que otro tipo de oficios, ¿no? Pero eso no quita para que sea peor o mejor, ¿no? También trabajar a rebos de 8 horas puede tener su punto de, no sé, de atadura o de esclavitud, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Entonces, no es la mejor coyuntura, pero se puede vivir, se debe vivir y, por supuesto, hay que intentar, ¿no?, mejorar estas condiciones y sobre todo, bueno, pues que sean explotaciones que sean rentables y que permitan vivir y sacarse, pues eso, en la vida de una forma digna, ¿eh?
Sin lugar a dudas. En este sentido, bueno, siempre se ha hablado del relevo generacional, de la falta de relevo generacional. Este proyecto de Gomiztegi pone en valor también esa oportunidad para los jóvenes, ¿no? No sé si habéis visto evolucionar también el perfil de vuestros alumnos, si cada vez son más jóvenes o cómo habéis visto evolucionar el perfil, como digo, de esos alumnos, de esas personas que, bueno, pues deciden apuntarse en la Beisain Escola o sobre todo en la Ertzain Escola.
Sí, mira, pues de edad se mantiene la media de 26, 27 años, la media de edad de los que vienen a la escuela, porque es gente que en principio ya está bastante dirigida o bastante segura de lo que busca, ¿no? Sí. Y el perfil sí que ha ido modificándose, quizás durante bastantes años eran gente que procedía del caserío, que tenían algunos terrenos o que tenían ya ganado de antes y que querían o hacer algún proyecto nuevo o modificar el que ya existía o seguir con el que ya tenían. Y cada vez más empieza a haber perfiles de gente que no es quizás del medio, que no viene tan vinculada con el medio rural desde pequeño, pero que ha ido formándose y que quiere o trabajar como asalariado o bien que quieren ellos instalarse. Uh-huh. Ha ido modificándose ligeramente el perfil y también varía de años a años, pero quizás cada vez hay más gente que no procede tan directamente del municipal. Y por otra parte también hay gente que siendo de caserío ha estado trabajando en la industria o en otros sectores y cuando llega la edad de jubilar de los titulares del caserío, pues han vuelto, ¿no? Han decidido hacer esta apuesta y decir, no, pues yo vuelvo tarde, ¿no? Entonces, bueno, esos son los diferentes perfiles así principales que nos encontramos.
Uh-huh. Igual hay gente que ha estado toda la vida mamándolo en el baserri y entiende que no necesita este tipo de formación. ¿Qué se le puede decir a alguien que piense así? ¿Qué valor añadido van a encontrar en la formación que vosotros ofrecéis, Ana Miren?
Bueno, pues yo creo que en este y en todos los oficios la formación, ¿no?, continua, el seguir formándose y yo creo que es buena y es necesaria, le va a permitir ver muchas formas diferentes de hacer, uh-huh. Y yo creo que esa es parte de la riqueza y también entrar en contacto y en relación con gente de su edad, con sus mismas inquietudes y con sus mismos problemas y poder hacer, ¿no?, una red entre esta gente, ¿no?
Bueno, como decíamos, estamos en peña campaña de matriculación. Quien quiera saber más, quien quiera obtener más información, ¿de qué manera puede hacerlo? ¿Eh? Miren.
Pues pueden hacerlo a través de la página web de ASI y también escribiendo directamente a Gomiztegi, a info@gomiztegi.eu o si no, entrando en la página de fpe.asi.eu.
Bueno, pues a través de ASI, a través de Gomiztegi, habrá más información sobre esa Ertzain Escola, sobre esa Beisain Escola. ¿Hasta cuándo están abiertos los plazos?
Bueno, pues hasta julio suele estar abierto los plazos, sí.
Bueno, pues animamos desde luego a quien tenga dudas a pedir más información, a informarse.
Exacto.
Y bueno, pues a partir de ahí una decisión que, oye, puede abrir una nueva ventana. La verdad es que, oye, trabajar en el medio rural creo que ofrece, sobre todo aquí en Euskal Herria, pues también garantía, ¿por qué no?, de tener una vida digna, de compartir, si te gusta por lo menos, una vida en la naturaleza, que yo creo que también es un privilegio que aquí tenemos. Así que, bueno, pues desde aquí, Ana Miren, solo nos queda felicitaros por el trabajo que hacéis, que era tan necesario y que, bueno, pues todavía, como decíamos, va a tener un largo recorrido por delante, como decíamos, con el apoyo del Gobierno Vasco a través de ASI. Ana Miren García Andía, coordinadora de la formación, eskerrik asko, y lo dicho, ojalá haya muchas matriculaciones y lo primero, que este curso de la Ertzain Escola también termine de la mejor manera posible.
Eso es. Vale,
eskerrik asko, Zuei. Eskerrik asko, te
arrengo
arte.
Venga, vaya,
gor.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eu.
Seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Ya sabéis que solemos irnos semanalmente hasta el Centro Vasco por el Cambio Climático, hasta el BC3, para saber un poquito más sobre el cambio climático y de qué manera el primer sector se relaciona con esa transformación que está viviendo el planeta. La semana pasada hablábamos de que comer contamina y también hablábamos de la huella de carbono de los alimentos. Hoy queremos profundizar un poquito más en todo este tema que empezamos a tratar hace 7 días. Para ello tenemos de nuevo con nosotros desde el BC3 a Agustín del Prado. ¿Qué tal, Agustín? ¿Egunon?
Egunon, muy bien. Imanol.
Bueno, hablábamos de que algunos alimentos tienen huella de carbono y esta semana te queríamos preguntar cuáles son los alimentos que tienen mayor huella de carbono.
Pues bueno, aquí típicamente vais a oír que los productos de origen animal, sobre todo los productos que como la carne, tienen unas huellas mucho mayores que el resto de alimentos. Y generalmente estos mensajes o esta información se suele utilizar llevando a cabo datos que requieren ser matizados un poquito. Y voy a dar dos ejemplos de estos matices. En primer lugar, se suelen utilizar datos generales de medidas mundiales. Por ejemplo, para dar aquí una idea, aquí tenemos, por ejemplo, para terneras se suele utilizar que una huella de un kilo de ternera es de más de 60 kilos de CO2, o sea, se emitiría más de 60 kilos de CO2 para producir un kilo de ternera. A ver, primer error aquí es que, por ejemplo, estudios recientes de este mismo año de colaboradores cercanos en la Universidad Politécnica de Valencia han medido que esta huella aquí sería de 3 veces menos, aproximadamente algo menos de 20, o sea, hemos hablado de 60, lo que se suele decir, y bueno, lo que se está viendo es que realmente contextualizada a nuestras condiciones sería 3 veces menos, aproximadamente 20 kilos de CO2. Uh-huh. Otro segundo punto importante es que cuando estamos haciendo estas comparativas del impacto climático de productos sobre la base de un kilogramo, estamos hablando de productos de alimentos que nutricionalmente son muy distintos, entonces arroja serias dudas de que esta comparativa sea útil. A ver, si para que seamos así un poco coloquiales, si comparar peras con manzanas ya con eso tenemos un dicho que no significa un poco que es un poco injusto comparar peras con manzanas, pues imaginar comparar en base a un kilogramo de un producto que nutricionalmente es tan denso como un kilo de carne frente a un kilogramo, por ejemplo, de una lechuga, sin desmerecer nutricionalmente a la lechuga porque aporta otras cosas, pero bueno, desde luego no se puede comparar de la misma forma. Entonces, en el ámbito de la investigación sí es verdad que se utiliza, en vez de decir kilos de CO2, por kilogramo de un producto, lo que solemos decir es utilizar esas unas unidades nutricionales que incorporan los valores micro y macronutricionales de los alimentos. Y así, de esta forma, las comparativas realmente se igualan mucho más. Siendo en muchos casos algo mayor la de la carne, y depende de qué carne y depende de qué sistema productivo, que no en todos los casos van a ser mayores, pero bueno, las comparativas son mucho más igualadas.
Uh-huh. Agustín, de todo esto que nos estás contando, podría haber gente que deduzca que para la sostenibilidad dejar de consumir productos de origen animal sería positivo. ¿Es una relación incorrecta?
Bueno, realmente ese tipo de aseveraciones también son, son simplificaciones, son generalidades. Lo que sí que es verdad es que aquellos productos que provienen de sistemas ganaderos más ligados al territorio, donde se hacen unas prácticas de manejo más sostenibles, en realidad no siempre va a ser, en este caso estos sistemas aportan beneficios ambientales y lo que se llaman también beneficios ecosistémicos, con lo cual esta aseveración no sería siempre así, la de que siempre es más positivo dejar de consumir productos de origen animal. Además, esta recomendación no es que sea una opinión personal en este caso, sino que viene reflejada en uno de los últimos informes del IPCC, que es la Organización de las Naciones Unidas, que trata sobre el estudio del cambio climático y que en la parte de estrategias y de qué podemos hacer, pues habla de la alimentación, y aquí es donde habla de que se debe de reducir el consumo de productos de origen animal, aunque depende dónde, depende cuándo consumas y depende de qué sistemas, de dónde provengan estos sistemas productivos, que en algún caso sería contraproducente el hecho de reducir la producción de sistemas más sostenibles.
¿Qué podemos mejorar, Agustín, en nuestra alimentación para que sea más sostenible?
Pues un poco en la misma línea que lo que acabo de decir en la anterior pregunta y que también lo dicen las Naciones Unidas. se necesita transicionar a dietas. A ver, y voy a decir algo que también es de perogrullo, dietas más equilibradas. Claro, aquí también es verdad que yo no voy a evaluar quién tiene una dieta más o menos equilibrada, pero desde luego se tiene que ir a ese equilibrio. Sí que se habla de una gran cantidad de consumo que debería ser proveniente de productos de origen vegetal, pero también con su parte de productos de origen animal, que en este caso sí que se pone mucho el foco en que provengan de sistemas más sostenibles y lo que hemos hablado un poco antes, más ligados al territorio, etcétera, etcétera.
Bueno, pues creo que son unos buenos consejos que nos sirven para poner punto y final a esta sección en el día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto escucharte, muy instructivo, Agustín del Prado, desde el BC3. Es que recasco y hasta próximas citas.
Es que recasco, hasta próximas citas, venga. Imanol.
Agur.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B, amabi eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Hace un ratito hablábamos en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca con Anemiren García Andía, que es la coordinadora de Gomiztegi, esa escuela de pastores, esa escuela donde, bueno, pues se puede aprender un oficio dentro del primer sector. Y hoy queremos contar la historia de un joven emprendedor. Él es pakistaní y lleva ya, creo que 10 años entre nosotros en Euskal Herria. Y bueno, pues hace algunas semanas, empezó a formar parte de la Ordizia Coazoca, de la que hablamos aquí todas las semanas. Y por eso hoy hemos querido acercarnos hasta este pakistaní, que como digo, se llama Wakar Hamed. Y bueno, pues él mismo nos va a contar su historia y cómo ha conseguido también empezar un camino en esto del primer sector. Wakar, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien, bien.
Bueno, como digo, eres pakistaní, ¿verdad? ¿Cómo acaba un pakistaní como tú en Euskal Herria? Cuéntanos.
Bueno, viene aquí y como nos tenemos que pasar aquí 3 años, primero que sin trabajar y eso, para conseguir los papeles. Y ahí he estado yendo donde Caritas, sobre la vuelta y eso, daban clases. Yo más que nada solía ir para aprender el idioma y eso, porque mis padres son caseros y siempre he ido trabajando un poco con padres.
Ajá. ¿Tú eres de...?
Y de ahí...
Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
Y de ahí, alguna vez me ha llamado a Pito, que tenía ahí huertas Biona. La casa se llamaba Biona.
Ajá.
Y de ahí me cogió él, por como me he visto trabajando y eso, y he estado trabajando con él 7 años.
Ajá, aprendiendo.
Sí, no, trabajando ya, como aprender, bueno, ya algo aprendido, pero más ya sabía desde Pakistán, desde ya casa.
O sea que venías aprendido desde casa, allí eras agricultor en tu país.
Sí, porque mis padres son agricultores y ahí ayudando a ellos y eso, aparte he estado estudiando. Pero luego, ayudando a padres y eso, siempre aprende algo.
Ajá. Bueno, cuéntanos, creo que tú eres de Mirpur, si no me equivoco, que está ahí cerquita de las faldas del Himalaya. Cuéntanos, ¿qué se cultiva? ¿Qué tipo de productos tenéis?
Ahí, mayor producto que solemos hacer es, primero es trigo y el siguiente es arroz.
Ajá.
Lo más que se cultiva ahí, porque hay mucha agua, nosotros tenemos mucha agua. Y por eso y estos días ya andamos haciendo la cosecha de trigo. Ajá. Porque ahí se cultiva antes y esas fechas ya se hace la cosecha.
¿Por qué decidiste...?
Y luego solemos hacer maíz también. Ajá. Pero maíz poco, más arroz y trigo.
Ajá. ¿Por qué decidió un día Wakar hacer las maletas y venirse hacia Europa en busca de una oportunidad? Entiendo que, bueno... buscando un sueño, tal vez.
Había que buscar camino y eso para mejorar un poco y todo eso. Pues no, y aquí tenía algunos amigos y he llegado hasta aquí y aquí me he quedado.
Ajá.
Y ahora llevo entre Beasain y Las Caucas y 10 años.
10 años. Ajá. Cuéntanos, porque creo que hoy en día has conseguido hacerte ya con un terreno, creo que de 13.000 metros cuadrados en Atown. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y cómo has llegado hasta este punto.
Este punto que ahí donde trabajaba, últimamente habían unas personas y no llevaba bien y dejé ahí trabajar en octubre. En octubre dejé trabajar y empecé en un taller de granalla, de limpieza de hierros y eso solíamos trabajar ahí. Y llevaba 5 meses y a ver si me acostumbro ahí, pero no era para mí eso. Y como luego aquí como han cerrado esa empresa, y le digo, bueno, voy a intentar yo. He querido alquilar mismo terreno y no querían. Bueno, y luego he conseguido un terreno en Atún, que es 13.000 metros cuadrados, y ya estoy haciendo invernaderos y eso. Y ahí he empezado. Ajá. Pues como ya sabía todo ese tema y eso, controlo bastante bien, y ahí he querido.
¿Tú solo?
Sí, yo solo.
Ajá. O sea, que hay mucho trabajo, ¿no?
Bueno, en principio sí, hasta que todo ponga en marcha. Luego ya estoy buscando algún chico y eso, y a ver si consigo. Ajá. En principio ya tenía uno, pero ya me ha fallado.
Entiendo que las condiciones climáticas en Euskal Herria y Pakistán, tu país, son muy diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Mucha lluvia. Sí, monte sí, lo mismo monte aquí que a mi pueblo, pero aquí único que mucha lluvia.
Ajá.
Ese es lo más. Y luego el calor, bueno, algo menos hace que ahí. Ahí frío también hace, pero luego calor también mucho. Suele subir hasta 40 grados, 38 grados.
Ajá. Cuéntanos, Huaca.
Suele pasar algunos días.
¿Qué productos son los que estás cultivando ahora en ese terreno que has conseguido en Atún?
Bueno, ahora de momento ya tengo lechugas, luego tengo cebolla roja, cebolla valenciana, y ahora la temporada que ya está empezando, y luego estoy con los tomates.
Ajá.
Estoy en días y eso de la temporada, lo que suelen ver siempre y eso.
Ajá.
Y luego algo de puerros también ya estoy plantando.
Bueno, si no me equivoco,
pasa que solito y eso, y
sí, poco a
ando
poco
con las ferias y todo.
Eso te iba a decir.
Porque económicamente también hay que ir poco a poco y eso. Uh-huh. No me ayuda mucho.
Eso te iba a decir, que hace unas semanas creo que empezaste en una feria como la de Ordizia, de enorme tradición, una feria centenaria. Sí. ¿Cómo ha sido ese primer contacto con la gente? ¿La gente se sorprendía al verte por allí? ¿Cómo ha sido?
Sí, eso sí que le han sorprendido, porque como llevaba 5 meses sin ir y luego como habían escuchado que ya han cerrado de las CAO, y a mí ya me conocían porque he estado 7 años vendiendo Ordizia.
Claro. Ajá.
Y así ya me han venido toda la clientela y ha sido alegría.
O sea, que tienes clientes fieles ya, ¿eh?
Sí, ya casi toda la clientela que tenía antes me ha vuelto.
Ajá.
Y luego hago mercado de Lascaux también y muy buena respuesta me dan gente, me animan mucho. Luego hago de Legazpia y también muy bien.
Ajá. ¿Y te gustaría ir a más? O sea, que...
Sí, no, eso, y que me animan todo, eso, y ahí cuando vienen a comprar eso da alegría.
Desde luego que sí. Señal también de que les vendes buen producto y están contentos con lo que tienes en tu puesto.
Sí, eso, no, eso sí, solo tener buenos productos y eso todo.
Uh-huh. Sí. Creo que también, si no me equivoco, Huacar, quieres poner un punto de venta fijo, ¿no? En Arama, si no me equivoco.
Sí, eso, y en Arama estoy ahí preparando. Aquí lo que pasa que estoy con un amigo que ese también me ha ayudado muchísimo. Si no, para empezar y eso, no tenía, porque ando con un poco de plantas también.
Ajá.
Y las plantas ahí atado no podía dejar. Y bueno, aquí me ha ayudado este amigo y así he podido ponerme en marcha todo.
Uh-huh.
Y ahora tenemos aquí problema de parking. Y no hay parking, por eso estamos ahí. Estamos organizando cuando ya tenemos un poco de parking para que se puede aparcar 2-3 coches o media docena de coches. Ahí ya empezamos a vender un poco aquí también.
Bueno, ya has hecho lo más difícil, que es arrancar. Ahora ya, a partir de ahora, no, adelante.
Eso. Para mí también era eso, arrancar. Y bueno, ya he podido y ya ahí estoy en marcha, poco a poco ya voy mejorando.
Oye, ¿qué mérito tienes, Huacar? Porque, bueno, pues estar en el corazón de Euskal Herria, en la Guipúzcoa profunda, y que haberte ganado el cariño de la gente, pues la verdad es que...
No, eso sí.
Mucho mérito.
Y mucho, porque mucho ahí he ganado.
¿Con el euskera qué tal?
Gente y eso.
Piscanaca.
Bueno, así una conversación larga no, pero si tú me vienes a mi puesto... me pides todo lo que quieras en euskera, te voy a despachar, te voy a...
Oso hondo. Muy
los
bien.
Nombres de verduras, los números, luego es los kilos y todo eso ya sé. Y los nombres de verduras, de las plantas, todo en euskera sé. Pero una conversación larga, lo cual estaba estudiando, pero no me he dado tiempo más. Como ya cumplí 3 años y tenía que trabajar, si no, es difícil.
Mucho haces. Sí. La verdad que
ya quería estudiar un poco, pero no me ha dado tiempo. Y en ese sector hay menos tiempo.
Sí, es libre. Muy sacrificado, efectivamente.
Sí, eso.
Wagar Hamed, como decíamos, bueno, ya un vasco más entre nosotros. Nos ha encantado tu historia.
Eskerrik asko.
Queríamos contarla y desde aquí te decimos zorionak. Felicidades, que sigas adelante y, bueno, pues lo dicho, que la gente te conozca, porque la verdad que casos como el tuyo nos dan alegría y por eso hemos querido contar tu historia en Onda Vasca.
No, ahí eso me anima mucha gente y es todo y ahí estoy.
A seguir así, Wakar. Sí. Eskerrik asko, eta zorionak.
Eso es. Ahí, zuri, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Bueno, pues qué alegría, escuchar a gente como Wakar Hamed, que, bueno, se ha integrado tan bien en nuestra casa, en Euskal Herria, ver que se ha ganado el cariño de nuestros vecinos. Y, bueno, pues la verdad es que casos como el suyo nos gusta contarlos. Y, bueno, pues son el motor, son el motivo también de un programa como este, de un programa como Kilómetro Cero de Onda Vasca. Así como todas esas azocas y ferias que hacen de nuestro territorio un lugar tan singular. Como cada semana hacemos repaso de las ferias que se van a celebrar en Euskadi los próximos 7 días. En Araba el próximo viernes, en Araba, Mercado de Baserritarras, en Amurrio. En Vizcaya, este domingo tenemos la Feria Agrícola de Luchana, exposición y venta de productos del caserío, artesanos y también plantas del mundo rural. Gaur baita ere, gaur igandea, garaiko amargarren landara eta lorazaintza azoka. Lorezaintzako lore, landare eta tresnen erakusketa eta salmenta. Eta gaur gatikan baita ere, San Marcos nekazaritza eta beltzaintza azoka. Ganadu nekazaritzako produktu eta herriko edo eskualdeko artisauen eskulanen erakusketa eta salmenta. Gatikako esan bezala, San Marcos nekazaritza eta beltzaintza azoka gaur. También hoy tenemos en Vizcaya feria de ganado, en Munguía, ganado vacuno, lanar, caballar y caprino. También con maquinaria y útiles agrícolas. Y por supuesto, como todos los domingos, también la feria de flores y plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. El próximo viernes tendremos la feria Baserritarra, el mercado Baserritarra en Munguía. Y para el próximo sábado, apuntad, Dimako nekazaritza abeltzaintza eta eskulangintza azoka, con exposición y venta de ganado, productos agrícolas y artesanales en Dima, el sábado que viene. Y como todos los sábados también, gure lurreko merkatua, que los Tinglados del Arenal en Bilbao, ese mercado de productos de los caseríos de Vizcaya. Gipuzkoan gaur artisau azoka orendainen, artisau produktuen erakusketa eta salmenta. Como todos los domingos también, desde el pasado mes de marzo, mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Desde mañana lunes y hasta el próximo domingo tenemos semana de producto local en Hondarribia. El miércoles y el sábado, como siempre, habrá venta de productos agrícolas, pero además en la calle San Pedro habrá talleres y actividades durante toda la semana. Como digo, desde mañana lunes y hasta el domingo en Hondarribia. Mañana lunes también, mercado de productos locales en la calle Virgen del Carmen de Donosti. El martes, mercado de productos locales en la plaza San Martín de Loinaz, en Beasain. El miércoles, la citada feria de todos los miércoles en la Damarri Plaza de Hondarribia, eta ordiziako asteroko azoka, baita ere asteazkenero bezala. El próximo sábado, en Errenteria, tenemos la 36 edición del Sagardo Eguna, degustación de diferentes sidras de Euskal Herria. La torre en larunbatean, baita ere, hileko azken larunbateko azoka izango dute Elgoibarren. Larunbateko itzorduak baita ere nola ez, Hondarribiko portuan. La feria de todos los sábados en el puerto de Hondarribia, la feria de verduras en la plaza Urdanibia de Irún y la feria de todas las semanas también en Tolosa. Azterko azoka izango da, datorren larunbatean baita ere noski Tolosako plazan. Eta datorren asteburuan, datorren larun batean eta igandean, baita ere Aian landare azoka izango da. Bilduma landareen 21. azoka, erakusketa eta salmentarekin. Honen bestez lagunok ikusten ari zarete, eh? Urrengo gunetan ez direla faltako feriak eta azokak gure lurralde osoan zehar.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, ba, dagoeneko gure programaren azken fasean sartu gara, 10 minutu baino gutxiago geratzen zaizkigu amaitzeko, eta amaitu baino lehen noski, Jaime Zubiari ongi etorria eman behar diogu.
Kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Europako batasunean urrengo egintzaldirako lehentasunak eta Europako batzordearen lan programan murrizten ari dira. Azaroren hasieran hartu beharko legeten karguek, orain estatu buruek eta gobernu buruek dira, lan programaren hildo nagusiak lantzen ari direnak. Hildo horiek Europar batasuneko urrengo ejekutiboaren eskutziko dituzte, eta haiek izendatuko dituzte Europako Parlamenturako hauteskunden ondoren. Bueno, y vueltos ahora a los principales mercados mundiales de materias primas agrarias, observamos que la volatilidad fue la tónica general durante esta pasada semana, dado que los precios de los cereales y de las oleaginosas cerraron con signo negativo en Chicago, a excepción de la harina de soja, por cierto, y en positivo en las plazas europeas. En efecto, en la bolsa de Chicago los cierres a la baja estuvieron motivadas en el caso del maíz, entre otras cuestiones, porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no recortó la producción brasileña tal y como esperaba el mercado. Además, los datos sobre exportaciones estadounidenses fueron desfavorables, puesto que reflejaron un volumen de ventas muy inferior a lo esperado por los analistas. En cuanto al trigo, las cotizaciones también cedieron esta misma plaza, entre otras cuestiones porque el informe del Departamento Norteamericano revisó al alza las exportaciones desde Rusia y Ucrania y además rebajó la producción de este cereal en Argentina. Por el contrario, los precios del maíz y del trigo en los mercados europeos cerraron al alza, sí, en este periodo, si bien estas subidas fueron moderadas. Y aquí, en los principales mercados a nivel peninsular, predominaron los descensos y las repeticiones en los precios de los cereales durante la semana pasada. Finalmente, en cuanto a las oleaginosas, la colza subió en París un 3,6%, mientras que en soja predominaron los recortes en la bolsa de Chicago. En este último caso, los descensos estuvieron relacionados fundamentalmente con el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que elevó los stocks de grano en aquel país como consecuencia de una menor demanda interna. Además, tampoco se cumplieron las expectativas de recorte en la producción de soja brasileña. Y referidos a los mercados ganaderos a nivel peninsular, por una parte hemos observado que en el caso de las carreras de vacuno predominó la estabilidad, con repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las distintas lonjas y mercados debido al equilibrio entre oferta y demanda. Se estima que el consumo interno, estamos hablando de ganado vacuno, el consumo interno está estabilizado, mientras que las ventas externas se mantienen, aunque a un menor ritmo, una vez acabado el ramadán. En las exportaciones de animales vivos destacan los destinados a Marruecos, Libia y Líbano. Por su parte, en el porcino de capa blanca continuaron las repeticiones, si bien los precios se sitúan ahora un 11% por debajo de los niveles registrados en la misma semana del año pasado. Y puesta nuestra atención en los principales países productores europeos, bueno, pues los precios también repitieron en el mercado bretón y en Alemania. Por cierto, la cotización de los lechones, hablamos de lechones de porcino, la cotización de los lechones registra ahora descensos o repetición tras 7 meses, logrando alzas históricas. Ya en cuanto al ovino, nuevas repeticiones como es habitual en estas fechas una vez terminadas las celebraciones de Semana Santa y del Ramadán. El buen nivel de ventas registrados hasta ahora, tanto en el mercado interior como en la exportación, bueno, pues han permitido contrarrestar el aumento de animales en campo que trae consigo la primavera. Finalmente, en pollo hay que destacar el cambio de tendencia de los precios, al lograr alzas generalizadas en las últimas repeticiones. Por su parte, en huevos predominaron también las repeticiones, aunque hubo ajustes a la baja en algunas lonjas, al igual que en el conejo. Por cierto, y según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, hemos observado, y es de notar, que tras más de 2 años de subidas interanuales, el precio de la leche de cabra bajó un 4,5% en febrero último con respecto al mismo mes de 2023. Si bien la producción en este mes, creció un 8% respecto a la de febrero del año anterior. Y, sin embargo, el número de ganaderos de esa especie se redujo un 7%. Por el contrario, el precio de la leche de oveja continúa al alza. Ha crecido un 8,5% respecto a febrero de 2023. Como en el caso de la leche de cabra, aumentó la producción de este tipo de leche, un 6% fue el incremento, y disminuyó de nuevo el número de productores. Descendió un 7% respecto a un año antes. Y referidos a cifras de producción y mercado en manadas desde el Ministerio de Agricultura, acabamos de conocer la segunda estimación de la renta agraria correspondiente a 2023. Las cifras se han incrementado en relación con las recogidas en la primera. Así, la renta agraria por ocupado subió el 18,3%, mientras que fue un 16,9% de la primera estimación en términos corrientes en 2023. Es decir, subió la renta agraria un 18,3% en términos corrientes en 2023, claro. Mientras que la renta agraria total tuvo un incremento del 12,8% cuando esa cifra fue del 11,1% en la anterior estimación. Consecuentemente, bueno, ¿cómo es posible que los profesionales del agro hayan protagonizado movilizaciones y protestas por falta de rentabilidad en sus explotaciones? Hay algo ahí que no casa. Eta joan den martxoaren hogeta bostetik, hogeta maika bitarteko astean, behi ardi eta txerri haragianen merkatuko prezioetan aldeak izan ziren Espainian erregistratukoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-12 hilabeteko bitarteko behietan, txerrikietan eta arkumetan, Espainiako lonjetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 kideen artean, gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 8 egunetik lau aste bitarteko txekorretan eta ardi astunetan. Bueno, hurrengo aster arte lagunak, agur bero batekin. Amigos, hasta la próxima semana con un cordial saludo.
Bueno, ba, Jaime Zubiaren asteroko nekazaritzaren sektoreko errepaso honekin guk gaurko zagur esan behar dizuegu. Nos vamos con este editorial de Jaime Zubia, al que agradecemos como siempre su presencia en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Por mi parte, nada más, un cordial saludo de Imanol Arruti, quien nos habla. Ha sido un placer como siempre. Y ya sabéis que el próximo domingo volveremos en Onda Vasca con una nueva edición de este programa Kilómetro Cero para repasar como siempre toda la actualidad del primer sector en Euskadi. Placer a un día izan da, badakizue, urrengo igandean ere, hemen zuen etxean, espero zaituztegu, Kilómetro Cero saio honetan. Besterik gabe, aste polita pasa ezazuela, besarka bat, eta urrengo arte, aio.